Les dejo con ese análisis internacional, nacional y autonómico.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también a todos los que nos siguen, nuestra gran audiencia en redes sociales. Vamos con el repaso a esa actualidad y política social, como siempre en los tres niveles, internacional, nacional y local. Y también, bueno, desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah, y nuestro antiguo territorio del Virreinato Español, porque esto fue Virreinato Español, que no colonia. Bueno, me quedo con esta frase: cuando no se sabe quién es uno, vendrá alguien a decirte quién eres tú, y no será nada bueno. Esta es una frase que dicen que se la atribuye al actor Denzel Washington, pero que yo se la escuché en una entrevista reciente al cineasta y director José Luis López Linares, y viene a cuento porque no dejen de ver We the Hispanos, que es el tercer documental que hace este genial director y cineasta español, y que habla sobre la raíz hispana precisamente de Estados Unidos, y que va a completar pues la trilogía junto a España, la primera, Globalización, y la otra, que el otro documental, que es Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Va a estar en abril, se va a estrenar en los cines en este año, en abril, no se lo pierdan, y si quieren colaborar con el director, pues también vayan a la página web, porque en We de Hispanos, nosotros los hispanos, pues ahí pueden tener toda la información. Pero sin duda estoy yo también expectante para ver de qué va, cómo se prepara ese documental, porque los otros dos anteriores son magníficos, muy bien hechos desde el punto de vista, digamos, cinematográfico, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de los contenidos y de la historia. Imprescindible para que se lo hagan ver a todos sus hijos o todas las personas que tengan desconocimiento sobre lo que ha sido la historia de España común con todo lo que es Hispanoamérica, porque es nuestra misma historia, lo que pasa es que se oculta. Pero en fin, esa es otra movida. Bueno, quiero arrancar también hablando de Carlos Alcaraz, porque, bueno, yo creo que ha sido la gran noticia este fin de semana. Qué grandísima victoria, su primera en el Open de Australia, solo 6 años que lleva de profesional y ya tiene 7 títulos de Grand Slam, solo 22 años, y ya, bueno, pues algunos, el propio Djokovic lo está catalogando de leyenda. Pero claro, el propio Carlitos dice que solo tiene 22 años, que se lo digan dentro de 10 o 15, que bueno, que él ahora va a seguir trabajando bueno, en ganar ahora su tercer Roland Garros y, bueno, otras aspiraciones que tiene, como también conseguir títulos en Copa Davis con España, en fin, muchos otros retos que sin duda va a tener por delante. Pero en fin, su carrera es espectacular y la victoria sobre Djokovic fue también tremenda. Nos hizo estar toda la madrugada porque aquí se empezó el partido en torno a la 1:30 por aquí de la montaña, y estuvimos toda la madrugada despiertos viendo el espectáculo, porque fue un grandísimo partido deportivamente hablando de tenis, tremendo. Empezó Djokovic muy fuerte, sin fallar prácticamente nada, y poco a poco fue ganando posiciones y colocándose en posición, digamos, de conseguir la victoria. Carlos Alcaraz, que se lo fue labrando poquito a poco, yendo minando al grandísimo Novak Djokovic, que sin duda es el mejor tenista de toda la historia, porque es el que ha conseguido, el único que ha llegado a 24 Grand Slam, ni más ni menos. Ayer llegó incluso a estar muy cerca del 25, y que ya hubiera sido pues la victoria más absoluta y rotunda en conseguir 25, que eso sí, ningún tenista, ni en masculino ni en femenino, lo habría conseguido, porque Serena Williams también tiene 24 títulos y por tanto sería la primera vez que lo hubiera conseguido, pero no fue así, porque se encontró con el relevo de Carlitos Alcaraz, que está realmente espectacular, y que sobre todo lo hace pues a lo español, es decir, con gestas, sufriendo, especialmente en semifinales, cuando le ganó al alemán Zverev, que yo creo que ahí fue cuando realmente pasó la prueba más dura en este Open de Australia, en este Abierto de Australia, porque consiguió ganarlo con calambres y habiendo vomitado varias veces, etcétera, sufriendo, pero sin perder bueno, su objetivo de ganar, y lo consiguió, meterse en la final y ganar esa final. Grande, por tanto, Carlitos Alcaraz, y gran, gran satisfacción de todos los que nos sentimos españoles, porque ya saben que la mitad de España pues también odia ya a Alcaraz, como odiaba a Rafa Nadal, en fin, que es toda la izquierda antiespañola. Y desgraciadamente esto, no, esto es un fenómeno muy de España y que no sucede en el resto del mundo. La izquierda del resto del mundo en general no odia a su propio país, ni odia a sus grandes héroes. Eso es impensable. Eso no pasa en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Francia. Vamos, en Francia todavía mucho menos. Pero en fin, no pasa en ningún país del mundo. Ya no digo Estados Unidos. Pero bueno, pues en España tenemos ese problema. Tenemos un problema que nos odiamos a nosotros mismos. O digamos, la mitad de los españoles pues odian a los propios éxitos de los españoles. En fin, ¿qué vamos a hacer? No es el 50%, porque esa es la realidad. Hay mucha gente que también puede ser de izquierda, que no están así, pero la mayoría sí es así. Vamos a ponerle el 30 o 33%, pero son muchos. Entre esos y los separatistas, pues son muchos. Cuando uno no sabe quién es uno, pues vendrá alguien a decirte quién eres tú y no será nada bueno. Ya lo decíamos en esa frase. Bueno. Este domingo próximo se van a celebrar elecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón, antiguo reino de Aragón, que este sí fue reino de verdad, y además muy importante, junto con Castilla fue lo que creó lo que hoy conocemos como España, y después se incluyó el Reino de Navarra, pero la gran, digamos, unión de los dos reinos de Castilla y Aragón fue lo que hizo lo que hoy conocemos como España a partir de los Reyes Católicos. Según los últimos sondeos demoscópicos, parece que está todo el pescado vendido, es decir, salvo sorpresa, se dibuja un panorama político muy parecido al de Extremadura, lo que nos lleva a preguntarnos para qué demonios el PP adelantó elecciones en estas comunidades autónomas, porque lo hicieron justificando en ambos casos que no podían gobernar sin presupuesto, que no se entendían con Vox, por lo que iban a pedir a sus electorados reforzar su gobierno, y nada de eso ha pasado, al contrario, el partido Santiago Abascal está más fuerte que nunca, tanto que incluso está muy cerca de superar al PSOE en porcentaje de votos, y de hecho ya pasó en Extremadura, en concreto en Badajoz, donde pasó a ser la segunda fuerza política, y aquí se está comentando que puede pasar en Zaragoza, puede pasar en Teruel. O sea que ojo, porque esto yo creo que sería lo más noticioso del próximo domingo y estaremos a la expectativa. El PP se mantiene, pero incluso puede bajar un poquito y va a estar obligado a entenderse con el partido de Santiago Abascal, con el partido más conservador, porque no le queda otra. Es la única manera para poder gobernar en esta región, como también está pasando en Extremadura, donde por cierto hay un pacto entre ellos para que no se comente nada, pero lo cierto es que no se ponen de acuerdo, porque Vox ya ha pedido ser la vicepresidencia, pero de momento no lo quieren hacer público para que no les perjudique, como ya pasó con las generales del 2023, pues no les perjudique a uno y a otro. Digamos el desencuentro que puede haber en Extremadura. Pero lo cierto es que, como digo, las razones por las que hicieron este adelanto electoral en un sitio y en otro, en cada comunidad autónoma y dentro de mes y medio también va a pasar en Castilla y León, a mitad de marzo va a haber otra elección más y pronto va a haber ya las elecciones andaluzas, que estas sí que no se van a adelantar, sino que son las que corresponden para junio, y bueno, pues estamos viendo todo un panorama muy parecido, porque este cuadro es el mismo que se dibuja en las encuestas a nivel nacional. Como digo, en un mes y medio Castilla y León, y los pronósticos son muy parecidos. La debacle electoral socialista es cada vez mayor, y entre otras cosas porque Sánchez pues no hace más que entregarse al chantaje de sus socios para sobrevivir unas semanas más en Moncloa. Esto está generando mayor indignación si cabe en su electorado y está perdiendo votos a Mansalva, ¿no? La última gracia para contentar a los comunistas ha sido el anuncio de esa regulación masiva de inmigrantes irregulares, de inmigrantes sin papeles, que está cercano a los 800.000 personas, parece que las que hay ahora mismo dentro del territorio español, aunque nadie sabe dar una cifra aproximada, ¿no? Al final todo es pura demagogia, porque por parte, digamos, del gobierno se dijo que era como 500.000, pero como digo, algunas cifras están dando que puede haber cerca de 800.000. En cualquier caso, es una situación pues muy, muy complicada. Este anuncio de la regularización de inmigrantes, porque se va a aprobar sin pasar por el Parlamento. Esto sin entrar a valorar la necesidad o no de la medida, que es una burla. Ni ganaron las elecciones, ni se presentan ante la sede de la soberanía nacional, que es soberanía nacional, que no es soberanía popular, como dice el trilero de Sánchez. Pero son todos temas que nos incumben a todos y que deberían pasar por el Parlamento. Hay que volver a recordar que en España, gracias a la Constitución de 78, pues rige un sistema de democracia parlamentaria. El poder lo tiene el Parlamento bicameral, Congreso y Senado. Lo digo porque empezamos el 2026 y se vuelve a constatar que Sánchez y su gobierno pues son absolutamente ilegítimos. Ya no tienen una mayoría parlamentaria con la que legitimarse para seguir en el poder. De hecho, la primera votación del año en el Congreso, como digo, de esta pasada semana, pues el gobierno sanchista cosecha un nuevo fracaso y todo, bueno, por esa artimaña de empaquetar todas las materias en un mismo decreto, esa maniobra ya habitual, tramposa y profundamente antidemocrática, que es el decreto ómnibus, como le pretenden llamar, en el que se incluía, bueno, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, que al final es una tomadura de pelo lo de revalorizar, porque suben un 2,7, que está por debajo de lo que ha sido la inflación, pero es que además ahora le meten un nuevo impuesto del 4,3, con lo cual no es que no suba, es que baja el dinero que finalmente se le va a quedar a los pensionistas. Es muy clara la situación. Si sube un 2,7 y te generan un impuesto nuevo del 4,3, pues estás perdiendo. Y si encima no se corresponde con realmente la subida o el incremento que ha habido real, digamos, de los costes de la vida, bueno, pues estamos hablando que es eso, como digo, una verdadera tomadura de pelo. Y como digo, todo esto, pues el mismo día que se estaba anunciando esa regularización de inmigrantes y sin pasar por el Parlamento, porque como digo, al margen del debate, que ha habido mucho debate sobre si hay que hacerlo o no hacerlo, si es oportuno o no, desde el punto de vista, digamos, humano, pues claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo correctamente. Hay que hacer la regularización pues teniendo un control exacto y evitando peligros, pero es que puede generar un caos tremendo. Ya lo está diciendo la policía. A ver cómo demonios van a colapsar todas las comisarías si se hace esta regularización ahí a lo bestia y masiva. Y después vamos a ver también quiénes son cada cual, porque bueno, hay que ver si tienen antecedentes o no tienen antecedentes. Ahora están diciendo que si en un mes no llega ningún tipo de antecedentes o no se presenta nada contra ellos, pues que automáticamente se les borra y que se regularizan como si estuvieran limpios. En fin, esto es un disparate y un sinsentido, ¿no? Como digo, se podrá entrar en el debate que se quiera, pero esta legalización por la vía rápida, urgente, sin contar con el Parlamento, sin proponérselo, digamos, al resto de los españoles, de ese más de 500.000 de inmigrantes, vamos a poner más de 500.000 porque no sabemos lo que hay, con solo haber demostrado que llevan 5 meses en España, pues simplemente con presentar un billete de la guagua, pues es sobre todo un problema de un gran efecto llamada internacional. Imagínense la cantidad de gente que estará ya contactando con las mafias para venir para España, de cualquier parte del mundo, porque saben que aquí los van a legalizar sin ningún tipo de problema, y tienen una puerta abierta para Europa, en fin, para mil sitios, tener un pasaporte español, lo que viene a suponer, y lo que viene a suponer para el resto de españoles, el que esto sea así. El problema que hay es tremendo. hasta el New York Times se ha comportado algo que para el mundo pues es insólito, porque esto que ha hecho este de gobierno de los socialcomunistas que tenemos ahí en España y del oportunista que ocupa el poder de esta manera tan ilegítima y antidemocrática, pues es tremendo. Ha sido pues de un impacto tremendo a nivel internacional, porque claro, esto está generando un efecto llamada. Esto ha sido una bomba en el resto, digamos, del mundo, porque va contra todo lo que está haciendo el resto de países. Y bueno, lo ponían un poco como diciendo, desde el punto de vista del gobierno español, lo miran como un activo, como algo positivo, porque está haciendo crecer la economía. Bueno, sí, pero ¿a costa de qué? ¿Y de qué situación tenemos con el bloqueo que hay tremendo y con la situación que ya está desbordando todas las infraestructuras? Ahora comentaremos, porque no es un problema solamente de lo que está pasando en ferrocarriles y con el tren. Estamos viendo que esto está pasando en otras infraestructuras claves y fundamentales, porque bueno, está aumentando la población de 47 millones, estamos por encima de 50 ya, más estos 800 casi millón más. Estamos hablando pues de, en fin, de una ciudad como, no sé, como Zaragoza, que se está legalizando y se lo está poniendo como si para que puedan acceder con todos los derechos, con todos los servicios, con el derecho a absolutamente todo y sin tener las infraestructuras en condiciones para poder asumir toda esa carga, ¿no? Lo que está pasando en ferrocarriles, pues añádenselo ustedes a la sanidad, a la educación, a las carreteras y hasta la energía, hasta la electricidad. Ahora comentaremos ese dato, porque en Telecinco un ingeniero de camino, por ejemplo, pues esta semana estuvo alertando del riesgo grave de las presas por falta de mantenimiento. Se tendría que estar gastando 500 millones y en 2023 solo se destinaron 16 millones. Hay 143 presas que tienen la seguridad hidráulica comprometida. 150 de esas presas, los desagües de fondos están inoperativos o con dudoso funcionamiento, y otros 150 con problemas estructurales. Lo mismo dice otro ingeniero sobre la red eléctrica, que tampoco se han hecho las inversiones en mantenimiento y ampliación para responder a la demanda. Esta semana, por cierto, se estuvo a punto de otro gran apagón por la caída de los molinos de viento, de la energía eólica, debido al temporal de viento y nieve. Y eso estuvo a punto de provocar otro caos. Pero es que están muchos ingenieros comentándolo. La red eléctrica está ya desbordada. Es ineficiente, se necesita ampliarla. Y bueno, prácticamente en toda España, donde poco, digamos, están salvando la situación poco a poco, o lo están intentando al menos, en sitios como en el País Vasco, porque tienen los privilegios que tienen, y entonces a ellos es donde primero se va a atacar a hacer esa ampliación. Pero ojo, porque puede haber atascos gordos e importantes por falta de infraestructura en muchas partes de España, porque hay muchísima mayor demanda y no hay desarrollado las infraestructuras, no solamente ya el mantenimiento, que es pésimo en prácticamente todo, sino es que además de infraestructura, de mantenimiento, es generar infraestructura para poder soportar toda esa carga de más que está teniendo pues todos los servicios y todo lo que es, digamos, infraestructura pública. Bueno, esto es un problema gordísimo y, como digo, que hay que comentarlo también, que no es solamente, bueno, sí, vamos a legalizar 800.000 o vamos a legalizarlo, que humanamente puede estar muy bien, puede salvar la situación. Pero es que hay que darle otras visiones de lo que supone eso para España. Vamos con Canarias, porque Coalición Canaria, precisamente hablando del decreto ómnibus, pues resulta que votó a favor. ¿Ustedes me quieren decir el por qué? No, además, en ningún periódico sale este dato. Fíjate si les da esta vergüenza, pero lo cierto es que la información es la que es. Coalición Canaria votó a favor de ese decreto ómnibus del gobierno. No lo entiendo. ¿Para qué queremos entonces a una diputada representando a Canarias, dicen, si está votando todo a favor del sanchismo? ¿Y esto a cuento de qué? Es decir, un decreto ómnibus que es un disparate, porque ha metido ahí de todo, y Coalición Canaria votando a favor de ese decreto. Ridículo, para el final no salió, como ya saben. Bueno, Clavijo agradeciendo el esfuerzo importantísimo de Rabat para frenar la inmigración ilegal. Esto dijo esta semana después de venir de su viaje ahí al sur de Marruecos, bueno, más que al sur de Marruecos, al Sáhara español. Bueno, pues dice Clavijo que agradece mucho ese esfuerzo de Rabat, mientras dos de cada tres menores que mantiene el gobierno autónomo, pues resulta que son marroquíes. Es que, en fin, tremendo, tremendo. Inicio del juicio del caso mediador, o de parte, digamos, de todo lo que está implicado ahí, porque ahí también hay parte del Tito Berni, etcétera, que por cierto sigue controlado por las instancias socialistas dentro del Poder Judicial en Canarias, porque no se mueve absolutamente nada, judicial y policial. Pero bueno, en este caso han sentenciado ya algunos de los que estaban implicados en ese caso, pero yo espero que sea el inicio de muchos otros que tienen que solventarse de toda la corrupción que hay y que ha habido, sobre todo con el anterior gobierno del pacto marchito de las flores dichosas. Canarias, por cierto, es más preocupante todavía esta noticia de esta semana. Es el principal destino de la distribución y transporte de toda la droga que va hacia Europa, en especial de la cocaína. Esto, dicho así, parece que no tiene importancia, pero fíjense ustedes lo que estamos manteniendo en silencio, digamos, en las islas, y lo que supone esto, que sea el principal destino de la distribución y transporte de toda la droga que va hacia Europa. Eso significa que están viviendo o están con nosotros muchos mafiosos y mucha gente muy peligrosa, que ya lo sabemos todos, sobre todo en las dos capitales de provincia, porque se ha aumentado el nivel de peligrosidad y de ataques también, de algunas personas venidas especialmente de Sudamérica y especialmente de Colombia, que están haciendo trabajos especiales por encargo, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos con Estados Unidos. Empiezo con una editorial de ABC de esta semana, porque yo estoy muy de acuerdo con ese editorial, donde habla de que la muerte de Alex Pretty, este chico que uno de los dos que murieron a manos de ICE en el estado de Minnesota, en Minneapolis y St. Paul, en esas ciudades gemelas, en donde está, bueno, pues produciéndose un verdadero desastre humanitario y bueno, pues verdadero terror por parte de las fuerzas, digamos, paramilitares de Trump. Pues decía en este editorial la ABC que la muerte de Spetty no es solo una tragedia, es una advertencia. Si las democracias aceptan que el poder puede desplegarse sin límites claros contra su propia población, el problema deja de ser la inmigración y pasa a ser el Estado mismo. Y un Estado que miente para justificarse no refuerza el orden, lo que hace es corromperlo, lo corroe. Bueno, yo creo que no se puede estar más de acuerdo con ese editorial. De hecho, yo lo he estado diciendo en mis comentarios. Cuando tú le tienes más miedo, cuando te aterrorizan más el Estado o las fuerzas, digamos, paramilitares o las fuerzas del orden que los propios delincuentes, es que no estamos viviendo una democracia, se está viviendo en otra cosa, ¿no? Y de hecho, fíjense en este dato, el retroceso democrático de Estados Unidos bajo Trump ha sido mucho más rápido y más pronunciado que en la Rusia de Putin, que en la Hungría de Orbán o que en la Venezuela de Chávez e incluso hasta que la Turquía de Erdogan. Y esto es un dato que ha podido sacar el Financial Times este sábado en un informe de su jefe de estadística, analizando muchos datos, y se llega, como digo, a la conclusión de que ese retroceso democrático de Estados Unidos con Trump ha sido muchísimo más rápido. Y es que en un año pues estamos en donde estamos. Es terrorífico la situación que hay internamente aquí en Estados Unidos. Verdadero terror. Eso es lo que hay en muchas comunidades y yo lo estoy viviendo directamente. Es decir, es que eso me pasa. Mi familia está preocupada por lo que me pueda pasar a mí aquí, pero no solamente eso, es que hay muchos latinos con los que hablo y comento, pues tienen miedo o se preocupan de salir a la calle en controlar, porque es que nadie está exento de que pueda pasar cualquier cosa. Afortunadamente, como el mismo informe dice, parece que hay razones para el optimismo en el sentido de que se va a frenar este descenso de los estándares democráticos por esa acción de balance de poderes que hemos comentado tantas veces y que le hace bueno que la democracia de Estados Unidos pues vaya a cumplir ahora los 250 años, en este año precisamente. Aunque con Trump de por medio no se puede garantizar absolutamente nada. Pero sí es verdad que Trump está empezando a quedarse solo. Y no solo en un frente, en los tres mundos que le están dando un poco la espalda por esos abusos de la campaña de terror de los paramilitares del ICE. Y es en el plano político, en el plano corporativo y también en el plano, digamos, de la cultura popular, ¿no? Y cuando eso empieza a pasar, no es una buena señal para ningún político. Y desde luego para Trump no lo es. Las elecciones próximas de noviembre, vamos a ver, porque algunos están diciendo que tal como están los sondeos, que Trump va a hacer algo para evitarlo, para saltársela de alguna manera, tal como se está degenerando la política internamente. Y esa es una gran preocupación. Yo espero que no, porque entre otras cosas las elecciones de medio término, digamos, se organizan desde los estados, no a nivel federal. Pero bueno, vamos a ver. Lo cierto es que política, dinero y cultura están empezando a alinearse en contra de Trump. Y las encuestas son muy, muy, muy negativas para este medio término, donde muy probablemente el Partido Demócrata pues, pueda volver a controlar las dos cámaras. De hecho, varios senadores republicanos ya rompieron el silencio y empiezan a hablar, digamos, mal contra esta administración. Esta semana el CEO de Apple habló con Trump, y no solamente él, algunos empresarios importantes del gente, digamos, vinculada a las grandes empresas, al dinero, pues hablaron con el presidente y aunque no rompió con él directamente, sí le trasladó una enorme preocupación por ese ambiente social que se está respirando, porque eso lo estamos viendo todo y lo estamos notando todo. Incluso Bruce Springsteen pues acaba de lanzar una canción protesta, muy bonita por cierto, la composición musical, que recuerda más al eterno Bob Dylan de los 60, a principios de los 70, más que al propio estilo, digamos, del boss. Pero en esa composición, pues en esa letra habla sobre el rey Trump y hace una oda a las dos muertes de los ciudadanos estadounidenses a manos de los paramilitares de Trump. Los demócratas amenazaron con el cierre del gobierno, con lo que iban a dejar de pagarles precisamente a esos responsables de las muertes del ICE. En una primera votación, pues incluso varios republicanos votaron en contra de la administración de Trump y se unieron a los demócratas para ganar la votación en el Senado 45-55. Después ha llegado algún tipo de acuerdo para no cerrar. Van a separar, digamos, las cuentas por un lado y por otro para poder pagar, para que no se detenga, digamos, se cierre la administración. Pero por otro lado, los demócratas están pidiendo que se le quiten las máscaras a estos miembros del ICE y que tendrán que usar cámaras de vídeo en su uniforme y también le están obligando a salir prácticamente del estado de Minnesota o quedarse con un mínimo. Incluso están presionando para que la responsable de todo esto, que es la delegada, digamos, de seguridad de Trump, Kristi Noem, pues tenga que dejar su cargo, que dimita por estas muertes que pasaron en Minnesota, veremos. Pero la presión ahora mismo es tremenda. Entre esos senadores republicanos que votaron en contra está Mike Lee, el senador mormón por Utah, precisamente por este estado. El nivel de enfado aquí es tremendo, yo lo estoy notando, y en especial en muchos medios mormones que no se cortan a estar sacando toda esta información de lo que está pasando en Minnesota y de las manifestaciones que está habiendo a nivel nacional, y lo he podido comprobar muy claramente. Aquí nadie está ocultando esa información, Y aquí hay mucha preocupación y mucho enfado. Por tanto, no me extraña su posición, la del senador Mike Lee, con las elecciones en noviembre de medio término, como digo, a la vista, ¿no? Porque eso va a afectar a todos. Incluso el gobernador de Minnesota, Tim Wolf, que ya saben que fue en la misma boleta con Kamala Harris, y yo creo que eso es parte de la explicación, porque Trump es un vengativo y por eso está haciendo especial, hay especial dureza, digamos, por parte de sus fuerzas paramilitares en Minnesota. Pues teme que la violencia en la capital, en Minneapolis o San Paul, pues sea un prolegómeno del que quizás algo sea peor, ¿no? Se preguntaba esta semana que si esto era un Fort Sumter, en referencia histórica a los disparos que desataron la guerra civil en 1861. O sea, ya está hablando de eso el gobernador de Minnesota, porque habla de que es un ataque físico sobre la ciudad de Minneapolis. Se está utilizando una fuerza armada que está atacando a mis electores y a mis ciudadanos. Bueno, dice que le están pidiendo muchos de los conciudadanos en Minnesota que despliegue la Guardia Nacional contra los paramilitares, pero dice que él no quiere. Se había dicho que sí y que iba a sacarlos, y de hecho ya se había dado la noticia de que iba a estar y que estaban fuera ya, pero él se sigue negando porque dice que no quiere ver a los estadounidenses encañonándose entre ellos, que este no es el camino que él quiere seguir y que por tanto, pues de momento no lo hace. Aunque fíjense ustedes, el dato lo apunto como curiosidad: Jesse Ventura, que fue un ex luchador y ex gobernador de Minnesota, dijo esta semana, dice, ya que Trump le disgusta tanto Minnesota, ¿qué tal si nos unimos como Estado a Canadá? En lugar de que Canadá se convierta en el Estado 51 y pierda su sanidad pública, pues me gustaría que Minnesota fuera parte de Canadá. Bueno, es una butad, como ustedes comprenderán, pero fíjense ustedes lo punto como el nivel de enfado y cómo está la situación internamente. Bueno, vamos a hablar de Venezuela rápidamente porque David Alandete, el corresponsal en la Casa Blanca de ABC, hablaba de que ha sido más importante la presencia de María Corina Machado en Washington en estos días por varios motivos. Primero, porque recibió un apoyo bipartidista en la Comisión de Exteriores. Incluso el demócrata Tim Kaine instó a la administración Trump para que la incluyan de cara a un futuro en el periodo de transición tras la fase, digamos, de estabilización del régimen. También porque se reunió con Rubio durante 90 minutos y sentó bases muy claras sobre los términos del periodo actual. Ha dado incluso nombres, apellidos, ubicaciones de los presos políticos y está insistiendo en que tiene que haber elecciones y una legitimidad, digamos, por parte del gobierno que salga o que tenga que llevar la transición. Está pidiendo también volver urgentemente a pisar el país precisamente para acelerar esa transición lo antes que pueda, y bueno, pues todo esto hay que incluirlo también a que ya ha llegado a Venezuela la nueva jefa de la misión en Estados Unidos o de Estados Unidos en Caracas, que se llama Laura Dogu. Llegó este pasado viernes y bueno, ahí llegó también gente de la CIA que van a intentar controlar a los hermanos Rodríguez, a Delcy y a su hermano Jorge, porque son de lo peor. Ya se sabe que son gente, bueno, aparte de que ha estado en todas las órdenes criminales, digamos, que ha habido contra la oposición, pues que son también, bueno, pues unos verdaderos traidores. Traicionaron a Maduro, pues imagínense ustedes, ahí tienen una guerra de más interior con Diosdado Cabello por ver quién controla qué, sobre todo las armas. Y bueno, pues esto a Estados Unidos... Bueno, hay muchas noticias contradictorias sobre Venezuela y habrá que estar muy atentos, porque aparte de llegar a esta misión con esta nueva jefa, Laura Dogu, y con gente de la CIA para estar controlando todo este proceso, por otra parte, Trump está diciendo, bueno, que Delcy está haciendo las cosas estupendamente, que mientras ella siga facilitando el que se pueda hacer negocio con el petróleo, pues que eso va a generar recursos económicos y eso va a acelerar también el que se haga un proceso. Se habla también de que la administración Trump está calculando como 2 años, es decir, para principios de 2028 para que se hagan esas próximas elecciones, pero lógicamente va a estar María Corina machacando de que esto no puede llegar hasta tan lejos y va a intentar que este mismo año se pueda hacer un proceso electoral lo antes posible. Que dicho, incluso ella dice que ya hay gente del propio ejército venezolano, de cuadros intermedios que están preparados para controlar un poco la situación. Bueno, vamos a ver si esto es así. Bueno, vamos a hablar rápidamente de Costa Rica. Ya es la cuarta elección de siete en toda Latinoamérica. La izquierda sufre otra vez una derrota aplastante. La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, que tiene 39 años, muy jovencita, que es de derecha liberal conservadora, pues fue elegida presidenta y se impuso a un bloque muy fragmentado que contaba con 20 candidatos, donde el Frente Amplio pues ni aparece, porque además de esta digamos elección presidencial, también 3,7 millones de costarricenses estaban llamados al voto, que es obligatorio y que no es obligatorio, perdón, en Costa Rica. Y bueno, aparte de eso, se eligieron 57 diputados de la Asamblea Legislativa, en donde, bueno, pues 30 de esos 57 fueron para el Partido Conservador del Pueblo Soberano, para el Partido Socialdemócrata y Liberación Nacional fueron 18, y otros dos para Coalición de Agenda Ciudadana y Partido de Unidad Social Cristiana. Del Frente Amplio ni aparece, o sea, no desaparece prácticamente del panorama político en Costa Rica. Pronto seguirá Perú, Colombia, Brasil en este año, donde, bueno, pues espero que todos los del Foro de Sao Paulo desaparezcan o pierdan el poder. Bueno, es todo. Hay muchas más noticias de Cuba, de Irán, etcétera, pero nos quedamos sin tiempo. Volveremos la próxima semana con más información ya con las elecciones de Aragón. Es todo, saludos y hasta la próxima semana.